como parece que los conocimientos de la hasta la 16 vuelta en la zona marina. Vamos a lo que se llama el paso del mar rojo. Acordémonos que es un merecimiento que cada persona tiene que tener para que en el momento de un rescate conjunto los maestros que van a conducir el pueblo harán que las aguas se separen de las aguas y pasarán con el pueblo. Después que ese pueblo salga al otro lado, se abocarán las huestes tenebrosas a pasar también el mar, con la finalidad de llegar allá y exterminar al pueblo que ha sido salvado. Pero las aguas se cerrarán y se los tragarán a todos. Esa es una alegoría que hay que entenderla desde el punto de vista diabólico y el punto de vista divino. Ellos no podrán llegar allá, porque las embarrecidas aguas del mundo se los tragarán y no dejarán uno solo. Estas embarrecidas aguas son aquellas convulsiones de pasiones, de odios, de rencores, de ateos, de guerras, que están azotando al planeta. Es necesario que toda persona que se va a abocar a esto sepa hacer una sabia mezcla de los mercurios. La naturaleza tiene 7 elementos, los cuales el maestro nos ha dado a conocer 5, que es el elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire, el elemento fuego y el elemento éter. Hay 2 elementos que no los conocemos dentro del contexto creación, pero que son justamente lo que nosotros producimos para la gran obra. Me quiero referir al elemento azufre y al elemento mercurio. Desde luego no hay que ver esos elementos como el azufre de la mina o como el mercurio que lo vemos aquí como un plomo de reptil. Es un mercurio alquímico que tiene que estar en iguales proporciones diseminado en los océanos de la persona. Cuando nosotros observamos las aguas genéticas de cada persona, son océanos en los cuales se navega. Esto la mente humana no logra captar. Pero nosotros estamos hechos ¿de cuántas partes de agua? 75% de agua. Es un agua que está distribuida en el cuerpo, que se llama, pues es agua, pero que esa agua tiene relación con una cosa que se llama plasma. Y ese plasma tiene relación con el mundo protoplasmático. El mundo protoplasmático es el mundo astral. En el mundo astral está la luz que enlaza la parte espiritual y la parte humana. Ese plasma es justamente un líquido que, aunque esté en la sangre, esté en las células, tiene una íntima pero suprema relación con la energía sexual. Cosa que no sé cómo lo relacionaríamos al nivel científico de la Tierra. Pero el agua de que estamos constituidos físicamente tiene una íntima, vuelvo a repetir, relación con esa producción de hidrógeno C12 que nuestras glándulas endocrinas y nuestras gónadas seminales están produciendo. Necesitamos que haya una sabia mezcla del azufre y el mercurio. ¿Cómo se mezcla? En iguales cantidades, en iguales proporciones. Tiene que haber en nosotros un conocimiento de fondo sobre la manifestación sexual. Tiene que haber, si es un soltero o soltera, Tiene que haber un impulso de la naturaleza, no de la mente. Con esto estamos diciendo que para esta sabia mezcla de los mercurios tiene que el deseo que nosotros vamos a transmutar haya sido producido por la necesidad biológica y no por una reacción de la mente. Es decir, si un hombre se pone a mirarle su parte anatómica, a examinarla, está produciendo inmediatamente un deseo artificioso. Ese deseo artificioso estaría mezclado por lo menos 50% de arsénico y 50% de azúcar, trayendo como consecuencia dañar la mezcla que está haciendo en sus propios océanos. Cuando el maestro nos habla de la regeneración, nos está hablando de la necesidad de que nosotros engendremos dentro de nuestro propio cuerpo, hasta en las células, en los átomos, los principios alquímicos. Lo que estamos diciendo es demasiado difícil hacerlo, pero no así imposible. El equivalente del mercurio y el azufre que necesitamos para fecundar nuestras aguas nace, pero como ya dijimos, cuando hay un deseo natural, cuando la naturaleza nos pide una transmutación, y que en esos casos esté ausente esa cantidad de deseos, pasiones, lascivia que la mente produce. Si usted observa la carta 17 del Tarot, encuentran a una dama con una cantarita en cada mano, derramando ciertas sustancias sobre un lago. Esas sustancias están siendo distribuidas en ese lago por una dama. ¿Por qué? Porque esa dama no es otra cosa que la naturaleza. Ella no debe echar más azúcar ni más mercurio. Simplemente ella las cantidades proporcionales, porque ella fue la que produjo en la persona la necesidad de trabajar en ese mundo, como casado o como mujer. Después de que nuestras aguas han sido fecundadas por esos dos elementos y entran en una ebullición candente, esas aguas se empiezan a escapar vapores. Se puede pasar al mundo protoplasmático de nuestro organismo. Se van a convertir en el antimonio de la gran obra. Y el antimonio de la gran obra no es otra cosa que la cristalización del ser. Creo que las personas adultas me están entendiendo que se necesita una super disciplina en los trabajos alquímicos para que pueda ver por parte de esa dama que se llama la naturaleza la fecundación a nuestras aguas. De allí, de esa mezcla sabia de esas dos sustancias, como ya dije, sabia en los vapores, como el octavo elemento, pero que ya no aparece como un elemento porque ya viene siendo la cristalización de algo espiritual. Después que esas aguas de esa persona están en condiciones ya de emprender el segundo viaje para el paso de aquel, es decir, sus aguas están preparadas. Y se llama el mar rojo, ¿por qué? Porque el mar rojo está presentado por la presencia activa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el color rojo, símbolo de la sangre, y la sangre es espíritu. Se ha convertido nuestros océanos interiores en la presencia viva del espíritu. Es el mar rojo. Pero hay algo humana. Para nosotros poder pasar esas turbulencias del Mar Rojo, porque se han activado, y desde luego, al estar en una ebullición de mayor proporción, para dar más exigencias al cuerpo, están transmutando. Porque ya es el espíritu el que ha tomado posesión de ese océano, y el ser se revuelve dentro de esas aguas, porque son ya entonces la persona se ve abocado a que encuentre quien lo pase de aquí a allá. Es cuando aparecen dos carnes, uno negro y uno blanco. Si la persona no tiene una gran disciplina, si no tiene una gran comprensión del trabajo que está haciendo, si no tiene una voluntad férrea, es posible que al subirse a la barca que lo va a transportar, lo arrastre el perro negro. Es amigo de todos nosotros que el perro, o el tan, represente el sexo. Aquí vemos la polaridad del sexo blanco, el sexo negro, el ataque. Es decir, el tan negro agarraría la barca en que vamos a pasar el mar y nadaría en sentido contrario, llevándonos hacia los océanos, donde se revuelve el monstruo de la mitología. Aquel monstruo que, llevándose a la persona, lo devora y lo estabiliza para siempre en el tártaro de mi infierno. El que es disciplinado no se deja llevar de los impulsos de la asfibia, los impulsos mentales, emocionales, y siempre se acuerda que esa naturaleza que le mezcló en iguales proporciones el mercurio y el azufre es la que tiene que velar, aunque a ella no le interesa la autorización de nosotros, pero ella es la mediadora para que la divina madre Kundalini sea la que elija el perro que lo va a transportar a la otra vida. Entonces llegaría el tan blanco, el sexo. El sexo es la gran obra, y él nadaría arrastrando esa pequeña barca como los trineos de la carretera glacial. Y ese perro nada 3 días y medio por sus noches, 3 días y medio en que un iniciado que no sabe si va a poder sobrevivir a la aventura, a partir de que el niño no lo siente. Ese viaje lo está haciendo el iniciado con los ojos vendados. Al llevar los ojos vendados, él no sabe a qué orilla va a llegar. Pero sabe que tiene una meta, que es la tierra prometida. Aquí encontramos nosotros la respuesta cuando dicen que Moisés llegó a su lugar y venía a la tierra prometida. Esa tierra prometida es el primer paso que nos va a permitir a nosotros tener cielos nuevos y tierras nuevas, pero que aún todavía no es la tierra prometida de la liberación. Pero al menos ya hay cielos nuevos y tierras nuevas, porque no están contaminados con las emanaciones venenosilianas del sexo negro. Este viaje lo tiene que hacer la persona, ya dijimos, en 3 días y medio, porque es una muerte y una resurrección. Dios lo conoce, él sabe. Él sabe que va viajando. Pero la única señal es que el perro que lo va arrastrando es el sexo, la parte positiva, el sexo de la gran obra. Al llegar a la otra orilla, lo recibe una misteriosa criatura. Lo saca del arca y lo ubica en el desierto. Aquí quitarle la venda, solo venda dos aspectos de la obra que hay: el sol y de la luna. Después de haber visto el sol y la luna, se da cuenta que el trabajo que hizo estaba en iguales proporciones y por lo tanto bien hecho. Allí, al verse frente a ese desierto, andará ya con los ojos abiertos. Se encontrará con muy pocos vestigios de vida, pero con una gran fuerza espiritual. Y eso le hace a él que mantenga la esperanza en que algún día o en algún momento, andando sobre ese desierto, encontrará la realidad que buscaba. En su caso, es a su misma vez. Este trabajo, este drama, se le presentará a todo hombre y a toda mujer que a partir de ahora se proponga hacer un trabajo bien hecho. Este es un acontecimiento que se le presentará en la parte interna y que dejará sentir en la parte física la corazonada de que algo extraordinario se está gestando dentro de su obra. Todo el que haya hecho esta obra individual va estando lo suficientemente preparado para que se emprende en conjunto con el pueblo al paso del Mar Rojo, que ya será dirigido por el Cristo y por los amados maestros que van a estar en el rescate del pueblo. Todo lo que aquí estamos diciendo no es otra cosa que una superdisciplina que necesitamos tener. Y hay que tener sumo cuidado en aprender cada día más a no mezclar hidrógeno. Ya que la mezcla de cualquier hidrógeno pesado en el alquílico o en el mercurio alquílico traería contaminación a las aguas del Mar Rojo. Y por lo tanto el espíritu no podría estar pendiente. Así es la superdisciplina de los hombres y las mujeres que tomarán la vía directa propia de la sociedad. Si hasta ahora no lo hemos hecho así, vale la pena que hagamos donde tengamos un poco y empecemos a hacer una reevaluación de lo que hemos hecho y a corregir las cosas malas, a mejorar cada día más, porque todo lo que se ha dicho y se está diciendo corresponde únicamente a los trabajos psicológicos y desde luego a la calificación que tenemos que dar a nivel interno a los gurús que se están encargando de hacerles esos exámenes a la conducta de cada uno de los estudiantes. Es necesario que nosotros comprendamos, es necesario que nosotros conozcamos de fondo el contenido de los arcanos 17 y 18, para que a través del simbolismo que aparece aquí, se entienda la palabra que aquí estamos diciendo. Todo hermano que se le quiera medir a estos trabajos, debe pedir información, debe pedir orientación a las personas que irán a ver, con un poco de más conocimiento, porque necesitamos que la obra se haga perfecta. Es necesario buscar la perfección para que se suceda ese fenómeno extraordinario que nos enseña el maestro Samael, que la persona se divinita y el espíritu se humaniza. Si no es así, el espíritu no se puede humanizar, porque si las aguas del Mar Rojo están contaminados, el espíritu no va a estar aquí presente. Y nosotros nos divinizamos por la presencia del espíritu justamente en los océanos en los cuales navegamos para el paso y el transcurrir de la vida. Así que, queridos hermanos, son enseñanzas que trataremos de darlas lo más líquido, lo más pura y en las mejores palabras, con la finalidad de que se pueda retener el contenido y el simbolismo que tiene. Cuando una persona vaya a empezar a hacer esto, antes de decir que va a mejorar, que va a hacer una purificación de sus aguas, es necesario que se le venga mucho a comprender cuál es el fenómeno que se sucede en cada uno de nosotros con la presencia de Cristo, del Padre y del Espíritu. La obra que estamos haciendo es una obra de renacimiento. Es una obra de muerte y resurrección. Por lo tanto, tenemos que morir en la mente, en las emociones, en los instintos, para renacer de nuestras almas por el Espíritu. Si no es así, la obra está quedando a medias. La obra está quedando imperfecta. No va a tener la santificación. Sobre todo para el establecimiento del cielo nuevo y del cielo nuevo. Así que, queridos hermanos, sintetizando un poco, todas estas cosas se sintetizan en una gran disciplina mental. Una gran disciplina, una gran obediencia a la enseñanza y a una voluntad de nacer para que podamos imponer nosotros por sobre todo los principios de la doctrina, y así ir encarnando las partes más sublimes del ser que se encuentran justamente aquí en esos océanos. Aquí en los océanos está el Espíritu, como lo dicen las Sagradas Escrituras, que en el comienzo la tierra del cuerpo estuviera pegado sin tinieblas, pero que en esas aguas se movía el Espíritu de Dios. Así es en nosotros. Necesitamos que se haga la luz y veremos que la luz es buena. Necesitamos separar las aguas de las aguas, formándose los ríos, los arroyos y los mares, y ese mar depurado de cuanta escoria haya, y lo empezamos a depurar cuando nosotros tenemos una disciplina mental, una disciplina emocional y una gran disciplina en la práctica. Así que tenemos nosotros las aguas que se desplazan en nuestros plasmas sanguíneos, las aguas que se encuentran en las zonas seminales, entre todas, en la parte interna junto al protoplasmático, son los océanos, donde se mueve la vida, donde se mueve el espíritu, donde nosotros navegaremos. Y no olviden ustedes que hay que seleccionar entusiasmos. Hay que seleccionar aquellos de las dos características del sexo. El sexo negro, aquel que impulsa o que es impulsado por la mente, impulsado por los instintos deseados. Y el sexo blanco, que es una exigencia natural del cuerpo por una función biológica. Y de aquí es donde se encuentra el chaste potencial de lo que hemos oído, de lo que hemos pensado, para que así se pueda gestar eso que estamos viendo. Queridos hermanos, no nos queremos entender tanto, solo queremos decirles que se entienda bien, y estamos repitiendo bastante la misma frase, con la idea de que no van a quedar incertidumbres o algunos aspectos no entendidos. Es necesario que cada uno de nosotros comprenda que se necesita tener en cada elemento las condiciones que el mismo elemento nos exige. Me quiero referir al elemento tierra. El elemento tierra nos exige a nosotros para la gran obra tres condiciones fundamentales. La primera, vencer la inercia, la mala voluntad. La segunda, desarrollar una gran fuerza de voluntad. Y la tercera, desarrollar la mística. La mística corresponde al elemento tierra. Y ahí es que cuando nosotros nos unimos en meditación o en oración profunda, encontramos una de las grandes satisfacciones por la virtud. Pero no nos podemos dejar llevar el éxtasis que sentimos en la meditación, porque puede ser que llevar el tren se está presentando en la presa. El elemento agua tiene sus condiciones dadas para que nosotros podamos hacerlo partícipe de la obra que nosotros tenemos en el mundo. Primero, eliminar hasta la sombra de las emociones negativas. Segundo, eliminar el temor. El temor es producido por las aguas. Hacer en nosotros que nazca la fe y la seguridad. Son condiciones que tenemos que ir teniendo en cada uno de esos elementos para que en el momento dado nos sirva en la gran obra que estamos realizando. El elemento aire. Necesitamos en primer orden ubicar los pensamientos en el lugar que debe estar. Es decir, no ponernos a hablar con la mente o con el yo pensador. Tenemos que obligar a la mente a que tenga disciplina y obediencia a nuestra voluntad. Segundo aspecto del elemento aire. Hacernos nosotros dueños de todos los impulsos, es decir, dirigir todos los impulsos instintivos propios de la manifestación de los elementos pensadores. Tercero, hacer que nosotros seamos dueños absolutos de nuestros movimientos. No es justo que una persona se ponga a meditar y a los 10 minutos esté rascándose, esté moviéndose, estirando las piernas. Eso es propio de una persona débil en voluntad. Y aquí está el elemento aire, haciendo que se dañe la práctica. El elemento fuego. En el año que nosotros empecemos a luchar cuerpo a cuerpo, hombro a hombro, para podernos liberar de todas aquellas descargas emocionales producidas por el elemento fuego, como ira, como odio, como envidia. Tenemos que ser dueños de nosotros para que el elemento fuego no nos incite a hacer cosas indebidas. Tenemos que tener una organización en las acciones que tenemos que hacer en la vida diaria. En ningún momento actuar por el impulso que recibimos a primera vista de cualquiera de los eventos que hay. Hay que aprender a ser creyentes, aún frente a los momentos y crisis más difíciles. Después de haber hecho este pequeño análisis de estas cosas que no son más que organización, entraríamos a mirar las consecuencias que pueden generar en nosotros los elementos a través ya del elemento ella. El éter está compuesto por cuatro, el cuerpo vital está compuesto por cuatro éteres. El éter de vida, que es prácticamente casi tridimensional, porque es ese azul que se le ve a las montañas. Es el aura que cubre a nuestro propio universo. Ese éter está dirigido por el elemento tierra. Está dirigido por el Cristo. Es aquel que recibe cualquier impacto de la desorganización física. Una persona que no se controla en sus emociones, en sus pensamientos, en sus instintos, destruye parte, si no todo, del éter de vida, trayendo como consecuencia enfermedades incurables, trayendo como consecuencia el famoso estrés. El estrés no es otra cosa que prácticamente la destrucción total del éter de vida por nuestro mal comportamiento en la vida. Cada vez que nosotros sabemos meditar, sabemos orar, el éter de vida en nosotros se aumenta en muy grandes proporciones por dos cosas. La una, está la presencia del Cristo allí, en el aura de esa persona. La otra, porque ese mundo, esa tierra filosofal, está siendo regenerada por una actitud recta de la persona. El segundo éter químico viene a constatar lo que estamos diciendo. El éter químico está constituido, pertenece, lo rige el elemento agua. En las personas fornicarias, la química que tiene el éter es justamente las diferentes modificaciones de las sustancias del semen. En esas personas, ese éter químico se ha ido destruyendo, quedando el agua. Así podemos ver nosotros en qué consiste la regeneración y por qué la castidad es el fundamento para la regeneración. Porque estamos volviendo al aspecto de la causa 17 o la joya 17. Cuando nosotros empezamos a hacer gastos, a no malgastar la energía, a comer las cosas adecuadas, si nosotros empezamos a comer cosas tamásicas, esa transformación alquímica o química que el cuerpo hace para producir el hidrógeno C12, al constituirse en el éter químico de nuestro cuerpo vital, no hay más que muerte del químico, muerte del vital, y por ende una degeneración del físico. Ahí podemos entender nosotros la necesidad de tener un ordenamiento en la vida, y tenemos la suficiente razón para decir que cuando nos enfermamos, antes que pedir al mejor, tenemos que pedir al dueño de la vida, que es el Cristo, y a la comprensión nuestra para corregir. De lo contrario, las enfermedades crónicas, degenerativas, no podrán desaparecer. Ese éter químico tiene que ser fecundado por nuestra sangre genética. Y volvemos al plasma sanguíneo, volvemos a todo aquel contexto de elemento alto que tenemos en el cuerpo y que está siendo fecundado por la gran obra que estamos realizando. El éter lumínico corresponde al elemento aire, y el lumínico, justamente porque aquí está la condensación de la luz astral. Cuando nosotros no hacemos esfuerzos por el despertar, no hacemos esfuerzos para vencer, dominar toda la cantidad de elementos subjetivos pensadores, ellos están llevando sus emanaciones venenosquirianas al cuerpo astral. Cada que se sucede en nosotros una convulsión mental subjetiva, las emanaciones de esos pensamientos se están cristalizando en el mundo astral interno de nosotros. Si el mundo atrás de nosotros no lo limpiamos, no lo hacemos, no podemos nosotros andar despiertos o con luz en el mundo atrás de nosotros. Nos sacará de veces en atrás, porque un maestro es quien nos lleva a Madre Divina o al Padre de Dios. Pero no porque nosotros tengamos la luz para movernos en iguales proporciones con el mundo atrás de nosotros. Hay que dejar de ser pensadores, hay que dejar de ser fascinados, hay que dejar de ser emocionales para crear condiciones. La luz que estamos extrayendo de la muerte mística y de la castidad se vaya funcionando con la luz de nuestro éter lumínico. Eso se corresponde al cuerpo astral y al elemento aire. Posteriormente viene el éter reflector. El éter reflector de nuestro cuerpo vital corresponde al elemento fuego y corresponde al mundo causal. Ese éter reflector viene siendo la luz increada que nosotros vamos haciendo adentro, que en otros términos se llama conciencia. Cada que nosotros nos dejamos sumir en profundos estados de inconsciencia, es porque hay elementos terriblemente perversos que se mueven dentro de ese espacio, y como consecuencia se está gestando en nuestro mundo causal no la luz de los electrones, sino la luz de los neutrones, fría y negra. No se puede, porque el neutrón, alquímicamente hablando, tiene tendencia a ser invadido por los átomos lunares. Los átomos lunares de la naturaleza y de nosotros hacen que el neutrón, o los neutrones que corresponden al mundo causal, no generen luz y no fluya. Así que es sumamente necesario que nosotros hagamos de la vida diaria un eterno orden, un eterno despertar, una eterna reflexión, para que nosotros vayamos pudiendo tener las características que tienen estos elementos en el paso marrón, en la gran obra que nos queda ahorita mismo para seguir. No nos podemos abocar nosotros ni pensar que la madre nos va a abocar a pasar el marrón si no tenemos una organización en el determinismo, en el determinismo, en el determinismo y en el determinismo. Posteriormente, posteriormente viene el elemento éter, que prácticamente ya es una manifestación de lo espiritual. El elemento éter condensa en sí mismo a los cuatro éteres anteriores, y este es el mismo. El elemento éter en nosotros es lo que nos corresponde a los arios conquistar el elemento éter. Antes de pensar nosotros en ser maestros, en ser no sé qué, tenemos que conquistar, ganar y dominar nuestros elementos. Ya está dicho por lo que acabamos de hablar, que el elemento, el eje de vida, corresponde a la tierra, con todas esas contextos de cosas que ya hablamos. El elemento, el eje químico, a las aguas. El elemento lumínico al aire, el éter reflector al cuerpo. Esos cuatro tienen que estar en una armonía en cada uno de nosotros con la disciplina, para que entonces el quinto, que viene siendo la quinta esencia, es decir, la que se va a funcionar con la proporción de conciencia que tengamos y de esencia, y se eleve al nivel espiritual. Para eso necesitamos que la persona cada día, sin dejar pasar un día, tenga alguna anexable a ese elemento, alguna partícula de esencia, resultado de un trabajo consciente, o lo que nosotros términos llamamos la liberación de la perla serenal que se encuentra en todos los eventos y en todos los agregados del barco. Así el quinto elemento estaría en condiciones, ya fusionado con la gran obra, de integrarse a lo que nosotros llamamos alma. Ahí es la forma y entendemos que no tenemos alma. Nosotros creemos que alma se hace practicando la transmutación, y alma se hace venciendo a los elementos, integrándolos con ellos, los cuatro, luego fusionados con el quinto, y que el quinto se fusione con eso que llamamos el otro término, cuerpo causal, pero que no es el alma. Simplemente el cuerpo causal encarna alma. El cuerpo causal lo hacemos con la castidad, y el alma la hacemos con la
Gracias.